Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio aquí hoy en Cuba, ya este martes 4 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, en compañía hoy de mi colega Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas, por asignaciones de trabajo, no compartirá hoy con nosotros. No obstante, como de costumbre, estaremos con invitados especiales y tendremos la participación de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia. Lo que más vale es que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre en el control técnico, Patricia Martínez en la producción y Omar López Montenegro junto a mí. Reitero nuevamente, Luis Felipe no nos acompaña hoy. Otras asignaciones de trabajo, Dios mediante, de mañana estará de vuelta acá. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, como siempre. Buenas tardes a la audiencia, vistiendo mis mejores galas en el día de hoy. He tenido ciertos contratiempos. Pero bueno, al estar bien así vestido, pues eso compensa un poco la dificultad.
No puedo responder en el aire lo que nos ha dicho nuestra productora. Te lo diré cuando terminemos el show.
Muchas gracias.
Omar López Montenegro. Vamos a tener en breve actualización de todo lo que está ocurriendo. En menos de 12 horas, dos veces arrestada Tania Bruguera. Vamos a ver qué ha pasado con todos los artistas desde ayer detenidos del 349. Qué está ocurriendo con ellos. Incluso Adonis Milán, un daño colateral, también lo entrevistamos en este espacio, y es apoya el 349. Lo han botado los familiares de la casa donde vivía por presiones de la ciudad del Estado. Algo que es típico, esto no es nuevo, ha ocurrido otras veces en la realidad nacional, Omar.
Algo que no es nuevo, pero no deja de ser vergonzoso, ¿no? Como decía aquella frase, no por esperado deja de resultar sorprendente. Vergüenza para los familiares, Tomás, y más ya a estas alturas, ¿no? que estamos viviendo de la realidad cubana. Evidentemente, como tú dices, esto no es nuevo, pero sin embargo nunca ha conseguido el resultado de hacer que las personas desistan de su posición. En tiempos más difíciles no lo lograron, no creo que lo van a lograr ahora con una persona del calibre de Adonis Milán, como tú bien dices, lo hemos entrevistado aquí, y un teatrista altamente reconocido dentro y fuera de Cuba.
Como nos vamos a hablar también con Henry Constantín, delegado para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue detenido ayer, carta de advertencia por todas las publicaciones que realiza en la Hora de Cuba. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, un gran amigo de Omar López Montenegro, un político mexicano, estará en vivo desde Ciudad México para poner en contexto, pues, la asunción del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la perspectiva de que México Mar asuma al menos el compromiso de contratar a 3.000 de los médicos cubanos que estaban en el MAIS Médico allá en Brasil. Vamos a ver dónde es esto. México es una plaza fuerte. López Obrador, sabemos sus relaciones con el gobierno cubano, pero ojo, en México hay unas clases políticas muy vivas.
Sí, muy muy vivas, y además con mucho peso dentro de la política sociedad mexicana. Así que yo creo que va a ser interesante ver cómo funciona esta dinámica.
Sí, porque hay un sector dentro de la política mexicana que es simpatizante, porque no hay que decirlo, del socialismo del siglo XXI, y quizás creen que con López Obrador es el vehículo, pero México es un país muy importante para caer en lo que cayó Venezuela, pienso yo personalmente.
Sí, cómo no, y el balance de las fuerzas políticas no es el mismo de que hay en Venezuela. Yo creo que las fuerzas que no simpatizan con el socialismo del siglo XXI son más fuertes, tienen más base dentro de la sociedad mexicana que en lugares como Venezuela, incluso el propio Brasil.
Se acaba de reafirmar con Estados Unidos un nuevo tratado de libre comercio, Estados Unidos, Canadá y México, la cercanía, México un gran país, la cercanía con Estados Unidos. Hay muchas cosas que te entrepesan aquí para irse a una tendencia extrema.
Sí, evidentemente. El mismo López Obrador, ¿no?, que es una persona que se ha caracterizado por, en muchos casos, tener un discurso tal vez más hacia la izquierda, pero tal vez una práctica que no ha sido tan izquierda radical, incluso cuando fue alcalde de la Ciudad de México, ¿no? Uno del puesto más importante que hay en la política mexicana después de la presidencia, incluso también cuando fue gobernador. Así que hay una diferencia en estos casos entre el dicho y el hecho, independientemente que ciertamente López Obrador es una persona que tiene simpatías por la izquierda y tiene simpatías por el castrismo, hay que decirlo, lo ha dicho públicamente.
Y vamos a cerrar, Omar, el programa de hoy con un abogado allá en Puerto Padre Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, para hablar de las ilegalidades que está promoviendo el propio gobierno, porque una sentada no es una violación ni es un desorden público. Tú no has violado nada, porque se han llevado a estos muchachos presos, el decreto de ley 349, y el abogado lo explicará aquí en el espacio.
Va a ser interesante escuchar a Méndez Castelló en este tema.
Bueno, vamos a empezar, Omar, con un reportaje que hizo para el noticiero nuestro colega Luis Felipe Rojas, que logró hablar esta mañana con Tania Bruguera, con toda esta situación, múltiples arrestos desde anoche, cuando ella planteó que en el primer arresto, cuando lo soltaron, que iba a cambiarse y regresaría a plantarse ahí en el Ministerio de Cultura. Vamos a escuchar.
Ayer yo llegué al Ministerio de Cultura porque yo no puedo estar en mi casa si hay gente presa. En fin, a esa hora tengo el teléfono, me bloquearon el teléfono de una manera que no puedo, nada sirve. Entonces llamé a otra gente, pero no los localicé y me fui sola para allá. Ni prensa ni nada, porque, en fin, tengo todos los contactos en el teléfono. Y nada, llegando ahí, tremendo despliegue, patrullas, no sé qué. Yo una persona sola, parecía tan ridículo, una persona sola, y lo único que fue, me bajé de un taxi y me paré así al lado de la entrada, así como la pensión, ¿no? Sin hacer nada, ni gritar ni nada. Y entonces, gente corriendo, uno con una sábana para taparme el cartel de lo que yo tenía puesto, porque me fui con mi pullover de no al 349. Vaya, una cosa bastante exagerada. Y entonces vienen dos mujeres y me empiezan a hablar así. Y les dije, no, un momento. Yo a ustedes no me les he resistido, así que violencia no. Entonces me quitaron el teléfono, me metieron una patrulla. Y después me sacaron de la patrulla para cacharme a ver si yo tenía un segundo teléfono. Volvieron a meter en la patrulla. Ay, entonces llama a fulano, llama a mengano para pasarme para otra patrulla. Y entonces en eso llegaron así estilo película. Los segurosos, eso, el coronel Alberto y otro que le dicen Jaime. Y entonces, no, o sea, los buenos, los policías buenos. Nada, me ahí hablando conmigo, mira, deja esto, no sé qué. Yo dije, mira, mientras ellos están presos, voy a estar aquí. Y yo le dije, si ustedes me dan para mi casa, yo regreso. Vamos a estar así toda la noche. Ellos me dijeron, mira, te damos la palabra que los vamos a sacar. Y dije, bueno, fíjate, ustedes me dieron la palabra que los iban a sacar. Si para por la mañana cuando me despierte no los han sacado, yo regreso al Ministerio de Cultura. Yo siempre he apoyado el 349, pero de una manera bastante pasiva. Es decir, pues los posts en Facebook, apoyando a la gente que ha venido a comentarme lo que ha pasado. Pero yo nunca... Como viste, yo cuando hago una campaña me meto de lleno, ¿no? Yo he estado más bien como diciendo, ¿cómo explicando? Yo he apoyado, por ejemplo, en Londres hicimos una cosa muy linda, que yo hice una conferencia y al final toda la gente de la conferencia vino y se puso en el piso y con sus cuerpos puso no 349, que eso quedó muy bonito. Es decir, he hecho acciones de ese tipo, pero he estado apoyando, no he estado organizando ni nada, ¿ves? Porque realmente pienso que la gente que lo ha hecho muy bien. Estoy súper orgullosa de todos los artistas jóvenes que lo han hecho muy bien, todo muy pensado. Han logrado que el Ministerio de Cultura reconozca que han cometido un error. Eso es una cosa única. Están viendo los frutos del trabajo que hemos hecho por tantos años. Y también, como aquí siempre dicen, que uno es... Si te meten en algo, no, porque es egocéntrico, se quiere llevar... Y yo sé que hay una campaña contra mí muy fuerte, donde le han dicho a gente que yo quiero cogerme eso para mí y hacerme... Entonces yo me he mantenido apoyando. Y entonces, bueno, nada, yo he estado aquí... De hecho, yo no iba a ir a las sentadas. Bueno, ya, es que ellos mismos te meten. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que ahora ellos van a utilizar esto para invalidar el trabajo que ha hecho gente o para dividir entre la gente. Claro, yo pienso que todo el mundo debería protestar porque hay alguien preso, pero bueno, cada cual haga lo que piensa, ¿no? Entonces esa es la cosa. Y ahora voy para allá de nuevo porque ellos me dijeron con lo que llevaba, me dijeron, no, nos vamos a sacar. Yo entiendo cuando dicen nos vamos a sacar, es que nos vamos a sacar, ¿no? Yo llamé ayer por la noche a la esposa de Mauri, que es Eric Ruiz, y entonces me dijo que no, y esta mañana yo la llamé, nada más levantarme, le dije, ¿ya llegaron? Me dijo, no, aquí no ha llegado nadie. Es lo que le decía a Lynn, yo no puedo dormir tranquila sabiendo que hay una persona presa, habiendo yo experimentado eso anteriormente también, porque ya yo pasé por eso, yo sé lo que significa.
Bueno, Mar, estas eran las declaraciones aquí al mediodía de Tania Bruguera, indudablemente una periodista que incluso, pues ya la revista Art Forum se ha pronunciado con su sede en Nueva York. Tania Bruguera, como todos sabemos, ha recibido varios importantes galardones internacionales. Esto tiene un peso propagandístico internacional.
Sí, no, y tiene un impacto incluso sobre la credibilidad del régimen. Recordemos incluso que estamos viviendo un escenario en el mundo moderno que este tema del arte y el artivismo, recordemos que Tania Bruguera tiene el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, esta mezcla de activismo con arte es muy popular, tiene mucha difusión, llama mucho la atención, sobre todo organismos defensores de los derechos humanos, libertad de expresión, etcétera. Así que yo creo que esto tiene un impacto extraordinario.
Bueno, Mar López Montenegro en vivo, contacto telefónico en La Habana con la destacada actriz Iris Ruiz. Buenas tardes, Iris. 2:16 de la tarde. ¿Cómo estás tú?
Oye, buenas tardes, Tomás. Estoy, bueno, bien dentro de lo que cabe.
¿Qué tenemos de nuevo a esta hora? ¿Qué tenemos de nuevo a esta hora?
Te voy a decir, bueno, lo nuevo es que Luis Manuel y Yaneli habían sido trasladados al Vivac y como Luis Manuel está en huelga de hambre y sed, no los admitieron en el Vivac, no los admiten así y por lo tanto tuvieron que regresarlos y están de nuevo en la oncena estación de San Miguel del Padrón. Ahí es donde están en estos momentos. Luis Manuel continúa con su huelga, Yaneli está un poco acatarrada. Ella no está en huelga, pero está acatarrada. Luis Manuel estaba un poco desfallecido. Y eso es lo que hay hasta ahora con respecto a ellos. A estas alturas, Michel Matos y Amaury Pacheco todavía no se sabe dónde los tienen. Después que los arrestaron en el ministerio, ellos se fueron igual en huelga de hambre y sed. Y no se sabe ya más nada de ninguno de ellos dos hasta ahora.
Iris, ¿has contactado tú alguna institución, has ido a estaciones de policía a averiguar por Amaury y Michel Matos? ¿No has recibido respuesta o qué te han dicho?
Exactamente. Bueno, mira, ya se ha ido a varias estaciones de policía averiguando por todos los nombres. O sea, desde el primer momento estábamos presentándonos en las estaciones de policía y los únicos que aparecieron registrados, y fue por los que supimos en el día de ayer que estaban en la oncena de San Miguel del Padrón, fueron Yaneli y Luis Manuel. Son los únicos que aparecen registrados. El resto no aparece registrado en el sistema de estaciones de policía,
de policía,
ni como arrestados, ni como detenidos, ni como buscados, nada.
Ahora, Iris, ¿alguna información que puedas aportar sobre Tania Bruguera? Porque el último contacto fue a razón de las 10 de la mañana. ¿Has podido hablar con ella? ¿Ella regresó? Porque ella ha dicho que cuando la liberaran volvería al lugar. ¿Qué se sabe?
Exactamente, no. Lo último que supe de Tania fue que me dejó de un celular prestado que estaba en G. Me dijo, estoy ya llegando al ministerio, estoy ahí mismo ya unas
cuantas. ¿A qué hora fue este contacto? ¿A qué hora fue este contacto?
Bueno, mira, tendría que buscar en el teléfono ahora a ver, porque tengo el teléfono prácticamente todo el tiempo.
Bueno, pero hace algún tiempo, tú dirías que hace un par de horas, hace más.
No, mañana. Eso fue después que ella habló con ustedes.
Ajá. Exacto, con Luis Felipe, pero a partir de ahí tú no has conocido más nada, no has sabido más nada.
No, ya, después de eso no hemos sabido más nada de Tania.
Bueno, entonces existe potencial que esté arrestada nuevamente.
Sí, claro que sí.
Sí,
claro,
porque
que sí. Puede ser que la tengan detenida ahí mismo en el ministerio, pudiera ser que estuvieran hablando con ella, así mismo como hablaron anoche, puede ser que también estén ahí arriba de ella hablando y tratando de convencerlos para que, porque lo otro que sucedió también fue que soltaron a Sandor. A Sandor lo dejaron libre. Pero lo soltaron con el mensaje de que por favor dejaran la huelga, de que dejaran la huelga porque ellos no iban a admitir nada y que eso de todas maneras no iba a llegar a ninguna parte y que a ellos no les interesaba. Que
bueno, Iris, Iris, lo que tengo que decirte generalmente cuando ellos dicen eso es que están preocupados por la huelga.
Claro,
primero
sí,
porque ellos no pueden determinar si Luis Manuel va a continuar con la huelga, si Amaury va a continuar con la huelga, etcétera,
claro,
etcétera.
No.
Y el hecho de que hayan liberado a una persona, pues quiere decir que están buscando alguna manera de influencia para que cambien la decisión. Ahora, la pregunta que tengo para ti, ¿se sabe algo de lo sucedido en provincias? ¿Todavía no tienen noticias de lo que haya sucedido?
Por cierto, disculpa que te interrumpe, tuvimos información en un correo electrónico en nuestro programa de que había una situación con los artistas que apoyan al 349 en el municipio de Jatibonico, en Santi Espíritu. Vamos a darle mañana seguimiento.
Correcto, que apoyan la campaña contra el 349. Ahí tienes una buena noticia para que veas el impacto que ha estado teniendo.
Sí, tengo una buena noticia. Tendría que ver entonces qué está pasando por allá con ellos. En realidad, ¿qué sucede? Nosotros hicimos la convocatoria desde aquí, una convocatoria abierta para todo el que quisiera ir, pero no era que tuviéramos contactos específicos en ninguna de las provincias. En realidad no teníamos contacto. Pero, ¿qué sucede con el decreto 349? El decreto 349 ha sido rechazado por todos y cada uno de los que los afecta, de los que le toca, de los ciudadanos. Mira, no hay nadie que se lo haya leído que no diga, no, esto no me gusta, esto no me interesa, no me afecta, no me cuadra, ¿me entiendes?
Ahora, Iris, finalmente, esto ha tenido una secuela. Hemos visto en las redes sociales la situación de Adonis Milán, director de teatro. Lo han botado de la casa donde vivía por presiones de la seguridad del Estado por apoyar todo esto que está ocurriendo desde ayer. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están llegando las cosas ahí, Iris?
Así es, así es. No, han sucedido cosas tremendas. A Lin, por ejemplo, la tenían sitiada, a Luis Trápaga también. En el caso de Adonis también. Adonis ha estado, ahora mismo está expuesto a estar en la calle, ¿me entiendes? A tener que depender de un alquiler en un país donde él no puede trabajar, además, porque qué trabajo le van a dar a Adonis aquí si lo tiene constantemente sitiado, ¿entiendes?
Iris.
Y entonces va a tener que vivir de un alquiler y después entonces la seguridad también se le aparece en el alquiler y le dice, mira, saca este de aquí que este tiene problemas por él, y le mete miedo al dueño, o sea, en fin.
Iris, pero Iris, hay personas como ustedes que la seguridad no les va a poder meter miedo, han pensado de alguna manera para brindar ayuda solidaria en casos como este. Es bien importante que personas que compartan la misma causa encuentren alguna manera de
tener solidaridad
entre ellos para poder contrarrestar estas acciones de la seguridad. ¿Han pensado ustedes algo semejante?
Sí, mira, en estos momentos, en realidad, así como estrategia general, no. Pero solidaridad sí siempre hay entre nosotros. De hecho, Adonis puede perfectamente quedarse en casa de cualquiera de nosotros. Eso no tiene, o sea, ni siquiera discusión. Lo que sucede con esto es que en realidad casi todos estamos en litigios con las casas y con problemas también en las viviendas. Porque, por ejemplo, a Luis Manuel le tienen con que es un reparable, no habitable, la casa que tiene Luis Manuel donde en San Isidro. Y cada 5 minutos van a decirle que él va a ser responsable si eso tiene un derrumbe, que si no sé qué, que si no se puede, porque las paredes es verdad que están rajadas, que están cuarteadas, que están...
Sí, pero eso le pasa a todos los cubanos y no tienen el hostigamiento que tienen ustedes. Las gracias en La Habana a la actriz Iris Ruiz. De La Habana nos vamos a Camagüey. Hostigamiento contra los líderes, contra el 349 en La Habana, y hostigamiento contra la prensa también en Camagüey. Contacto telefónico con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y también el delegado para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, ayer detenido en horas de la mañana, amenazado, cartas de advertencia, según lo que vimos aquí en nuestra propia, en el noticiero Radio Martí, bueno, por lo que escribes en las redes sociales. ¿Qué es lo que escribes tú y que es tan delicado para la ciudad del Estado?
No tengo la menor idea, pero bueno, yo sí sé que estaban muy disgustados con el post que publiqué hace, yo creo que más de un mes, sobre la visita a Camagüey y a Canel. Estaban también muy disgustados con la visita que hice al sacerdote José Conrado en Trinidad, en compañía del sacerdote Castor Álvarez, el camagüeyano, que eso les provocó un operativo, fue hace 15 días, y no lo pudieron frenar porque el sacerdote, el cura, vino a buscarme a la casa, ¿no? O sea, no pudieron impedirme salir, porque había un cura de por medio. Y estaban también, bueno, creo que también muy nerviosos. Yo mencioné la palabra 349 intercalada con las amenazas de ellos, ¿no? Y enseguida preguntaron, ¿qué artistas en Camagüey están a favor de eso? Y por supuesto no le contesté.
Entonces, pero, sí, Henry, escuchándote decir eso, porque ahí iba mi próxima pregunta, si había de alguna manera salido a relucir el tema del decreto 349. ¿Tú crees que haya sido casual que te detienen el mismo día que están deteniendo artistas en La Habana, que se anuncia esta
sentada? Me parece que hay un nerviosismo general en el Ministerio del Interior por todo lo que está ocurriendo con el decreto 349, los artistas, también con lo que va a ocurrir. Y bueno, de cierta manera ya empezado con las cuentas propistas, que hay un disgusto nacional y bueno, acentuado en La Habana con los boteros, los almendrones, los choferes almendrones. Y también, por supuesto, con el trabajo que en la hora de Cuba tratamos de hacer en Camagüey y las relaciones y el informe de la CIP sobre la amenaza de libertad de prensa, todos esos temas creo que los tenían muy nerviosos y necesitaban desahogarse, al menos en Camagüey conmigo. Bueno, en La Habana ya ustedes han visto todo lo que está ocurriendo.
A propósito, Henry, que te tenemos ahí en Camagüey, pues, ¿tienes algún tipo de información? Porque todo se ha centrado en la capital, pero Luis Manuel Otero dijo en este espacio la semana pasada que en otras provincias se sumarían artistas. ¿Algún conocimiento si hay artistas en Camagüey que se han pronunciado en contra del 349?
Hay varios artistas camagüeyanos que radican en La Habana y de allá, bueno, han emitido declaraciones en Facebook condenando el decreto. De los que están en la misma ciudad, en el número este de la Hora de Cuba que está listo, hay un texto en el que mencionan ese tema. No, el texto no trata sobre eso, ¿no? Pero bueno, esperemos a que esté publicado para que pueda ser visto. Y sí, hay unos cuantos otras, o sea, artistas, sobre todo jóvenes, sobre todo los independientes, los que no están con un amparo, con un salario estatal, están inconformes, inquietos, a disgusto, pero no hay nada tan vertebrado como lo que ha ocurrido en La Habana, como lo que se había propuesto de la sentada y todo eso. Hay un malestar, sí, general.
¿Cómo no?
Entre los jóvenes y los artistas menos oficiales.
Como no, gracias, Henry. Un placer, Henry Constantín, director de La Hora Cuba, directamente desde Camagüey para nuestro espacio hoy en Cuba. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa este martes 4 de diciembre. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba, aquí esta tarde.
Regresamos con más de Hoy en Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 4 de diciembre, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, reiterando que nuestro colega Luis Felipe Rojas se reintegra al elenco mañana. Una asignación especial, pues no pudo participar hoy. Ya en la segunda parte de este espacio vamos a hablar de ya la asunción, Omar, a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador, una figura polémica en la política mexicana, y las noticias que vienen de la perspectiva de que puede haber un acercamiento con el régimen de La Habana. Es un placer, como en otras oportunidades, la presentación desde el Distrito Federal del exdiputado federal, el licenciado Manuel Mijares. Licenciado, un placer y buenas tardes allá en Ciudad México para toda la audiencia que lo escucha tanto dentro como fuera de Cuba.
Pues muy buenas tardes y un abrazo a todos los radioescuchas que en este momento están atendiendo y por ustedes a ustedes dos allá en cabina.
Pues Manuel, la gran pregunta, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, pues acaba de anunciar que puede recibir hasta 3.000 médicos del programa de Más Médicos en Brasil, que ya sabemos viene lastrado con todas estas acusaciones de trabajo semiesclavo, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto esto es factible en términos concretos y cómo lo asimilaría la sociedad mexicana, sobre todo las clases políticas?
Por cierto, que antes de que el licenciado conteste, quiero aportar a tu pregunta, Omar. México es precursor en la atención básica a los ciudadanos. Un programa muy similar al que por muchos años vendió el castrismo en el médico de la familia existe en México,
correcto.
Sí, bueno, en primer lugar, lo que quiero comentar es que al parecer esta información surge precisamente en Brasil. Aquí en México la prensa mexicana no le ha dado tanto vuelo porque no ha habido un comunicado o un pronunciamiento oficial del gobierno en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues la posibilidad existe, en tanto existe una afinidad ideológica y más bien de simpatía hacia el régimen dictatorial de la isla por parte del partido que ganó la presidencia de la República y en el que milita el actual presidente López Obrador. No sería raro, no sería descabellado que se diera esta situación. Sin embargo, hay que reconocer primero que aquí hay una muy buena formación de muchachos que en todas las universidades del país, a lo largo y ancho del país, están estudiando medicina y que los servicios sociales pueden ir perfectamente a cubrir esta necesidad. Y segunda, el programa que ustedes mencionaron es un programa que se estableció precisamente aquí en la Ciudad de México hace dos administraciones locales, El Médico en Tu Casa, pero también hay una, desde el sexenio del presidente Vicente Fox se instrumentó un programa llamado Seguro Popular de Salud, que para aquellas personas que no están en un sistema de seguridad social, existen dos grandes sistemas aquí en México, a ellas, a estas personas que no tenían cobertura, se les dio una cobertura por un costo mínimo, y esto permitió que en algunos de los estados de la República, las provincias, ya puedan, doy un ejemplo como Aguascalientes, como Colima, como Tlaxcala, declarar que existe un 100% de cobertura de salud para toda la población, de tal forma que habrá que esperar específicamente en su caso a que haya un pronunciamiento oficial, un comunicado del gobierno para ver exactamente en qué va a consistir y sobre todo en dónde van a colocar a estos médicos. Yo especulando, imaginando que fuera cierta esta información, me atrevería yo a pensar que a lo mejor los mandarían a lugares muy alejados de las zonas urbanas, en donde difícilmente algún muchacho o algún médico acepta ir por su propia voluntad a cubrir alguna plaza en una zona alejada, en una serranía. Pensaría yo que a lo mejor podría ser por ahí.
Bueno, licenciado, como usted bien dijo, en efecto, la información está fechada en un trabajo periodístico del diario brasileño O Estado, que es el que reveló, y vamos a poner en contexto algunas de las cosas que dijo O Estado sobre esto. La publicación señaló que Lázaro Cárdenas Batel, el nuevo coordinador de los asesores de la presidencia mexicana, del recién jurado pues Andrés Manuel López Obrador, es un eslabón cercano entre el presidente y los representantes del régimen cubano, así como del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en prisión. Se habla de que Cárdenas Batel es el heredero de una familia identificada como la izquierda mexicana. Su padre es Cuauhtémoc Cárdenas, una figura histórica que mantiene una amistad con el Partido de los Trabajadores de Brasil, es la izquierda.
Estudió en Cuba.
Y Cárdenas Batel estudió en Cuba, estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana y su esposa es cubana.
Correcto.
Exacto. Es correcto.
Bueno, entonces esa es la historia. Ahora, le pregunto yo a usted, sumado al tema polémico de los 3.000 médicos, si son contratados o no, ¿considera usted que López Obrador podría dar un giro a la izquierda tan radical como acercarse a lo que queda ya del extinto socialismo del siglo XXI en México?
Las señales iniciales no parecerían ir en ese sentido. El discurso sí se parece mucho a lo que vimos en su momento con Hugo Chávez y en algunas cosas de lo que vemos hoy, por desgracia, en la Venezuela tan querida y vilipendiada ahora por Nicolás Maduro. Sin embargo, hay acciones de gobierno, por ejemplo, la más reciente, en su propio discurso inaugural, habla de presupuestos equilibrados, habla de no incremento de los impuestos, incluso anuncia una disminución de impuestos, tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado en la franja fronteriza norte. Lo cual, digo, para ser izquierda, pues es muy raro una izquierda que no quiera cobrar impuestos y al contrario los baje, o más bien va por la parte de la derecha. Lo tenemos allá en Estados Unidos, en el caso del Partido Republicano, que es tradicionalmente el que aboga y ha hecho reducciones de impuestos. Presupuestos equilibrados, no contratar opción de más deuda, e incluso la oferta que se hizo ayer en el mercado de Nueva York de recompra de bonos que estaban financiando la construcción de México para calmar los mercados, parecería darnos a entender que en ciertos aspectos se va a conservar la heterodoxia económica y no giros radicales al dispendio o a la irresponsabilidad presupuestaria, pero esos son los primeros signos. Todavía no se aprueba el presupuesto de este país, habrá que ver si eso se materializa. Y por supuesto tendríamos que estar pendientes de todas las acciones que a lo largo de las próximas semanas y meses pueda emprender el gobierno. Porque muchas veces también lo que hemos visto acá es que se dice una cosa y en realidad se va haciendo otra, y muchas veces se les endulza el oído nada más a los electores o a los ciudadanos para escuchar lo que quieren escuchar, y el gobierno va haciendo otra cosa diferente.
Manuel Mijares, ¿cuál sería tal vez el botón de muestra de las verdaderas intenciones, o si es posible no hacer este giro tan a la izquierda en la política mexicana? ¿El presupuesto pudiera ser uno de las de los primeros botones, el primer indicador?
Así es, el presupuesto sería el primer indicador de hacia dónde quiere llevarse la administración correspondiente, y pues habrá que ver en los hechos qué tanta libertad para los emprendedores mexicanos, no a los grandes empresarios, que esos ya están sentados a la mesa como un consejo asesor de López Obrador, gente de los que aparecen en las listas de Forbes. No, vamos a ver al pequeño y al mediano empresario qué tantas facilidades se le da para poder actuar, para poder competir, para poder acceder a mercados, para poder acceder al financiamiento. Si eso logra concretarse y mantenerse e inclusive incrementarse, podríamos estar hablando de un gobierno ciertamente cargado a la izquierda en algunos aspectos sociales, pero heterodoxo en la materia económica, y eso, bueno, pues sería lo deseable en dado caso, ¿no?
Bueno, pero en la concreta, licenciado, pues México junto a Canadá con Estados Unidos acaban de reafirmar un nuevo tratado de libre comercio. El presidente norteamericano Donald Trump, luego de el pasado sábado, pues la juramentación de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que Estados Unidos tendrá una relación sólida de cara al futuro con México. Mi pregunta hacia usted, que es un conocedor de la política nacional, ¿qué será más importante para Manuel López Obrador? ¿El amarre con viejos amigos de la izquierda en un proceso político bastante vencido y viciado en Latinoamérica, que son pocos ya los que quedan, o mantener una buena relación con los vecinos del norte?
Pues mira, sabiendo que el presidente López Obrador se formó en el PRI de los años 60 y 70, habría que recordar que ese régimen mexicano mantenía en el discurso una relación muy abierta, muy estrecha con el gobierno cubano, pero por detrás de la puerta eran incluso agentes pagados por la CIA, y mantenían, digamos que fue un pacto que se hizo entre los gobiernos de México de esa época y los gobiernos de los Estados Unidos para mantener a raya a los cubanos, que no les dieron ese apoyo incluso en las Naciones Unidas, etcétera, para evitar que hubiera guerrilla en México y que eventualmente se instalara un gobierno socialista como el de la isla. Con esos antecedentes, y porque el presidente López Obrador habla y rememora el México de los años 60 y los 70, podría yo pensar que probablemente haría una situación similar en el discurso, muy aliado de Evo, muy aliado de los Castro, bueno, también el presidente Castro, que todavía queda en la isla, y con algunos otros gobiernos de izquierda, pero en los hechos apuntalando la relación con los Estados Unidos en lo que más le convenga.
Manuel Mijares, una pregunta tal vez un poco, digamos, manida, pero en cierto sentido obligatoria, ¿no? ¿Estaría la sociedad mexicana receptiva a un giro a una izquierda radical, o más bien usted piensa que López Obrador, teniendo en cuenta el tejido social y político de México, va a intentar maniobrar de esta manera que ha estado describiendo?
Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que el principal responsable de que López Obrador sea presidente en estos momentos se llama Enrique Peña Nieto, que inició con 2 años muy buenos de gobierno haciendo reformas necesarias para el desarrollo del país, pero posteriormente su manejo errático de la política interna, como el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, y la corrupción tan desmedida que él encabezaba, por supuesto, y que toleró hacia su equipo más cercano, e incluso el más lejano dentro del mismo gobierno, pues abrieron las puertas para que la sociedad, ya muy molesta y muy decepcionada de los políticos tradicionales, le dieran la oportunidad a una persona que se dice de izquierda. Vamos a ver finalmente cómo se desarrollan las acciones de gobierno. Sí va a haber un giro, sobre todo en los aspectos de atención social, más cargados hacia la izquierda en la cuestión de lo que brava subsidios, habría más ayudas, pero también habría que reconocer que es gente que en algunos casos no ha recibido ninguna ayuda del gobierno mexicano, y habría que ver que esos apoyos pues sean temporales y no permanentes para que no se generen incentivos perversos.
Pues las gracias por estos minutos desde la capital mexicana, el Distrito Federal, al exdiputado federal Manuel Mijares. Muchas gracias, Mijares, nuevamente.
Siempre es un gusto platicar con ustedes. Les mando un abrazo allá en Miami y a todos nuestros amigos que nos escuchan en México.
Reiterativo, era el Manuel Mijares, exdiputado federal desde Ciudad México, analizando las perspectivas de las relaciones del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el régimen de La Habana. Y Omar, vamos a finalizar este segmento en esta tarde de hoy allá en Puerto Padre, en Las Tunas, con el abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los oyentes.
Bueno, Alberto Méndez Castelló, hay un escenario convulso, sobre todo en la capital cubana, con dos temas de interés, dos temas sociales de un peso específico tremendo, que yo diría que es un tremendo malestar para el gobierno de Díaz-Canel, que obviamente no tiene la sustentación que tenían los Castro. Todos sabemos las razones por qué históricas. Ahora, a partir de este lunes se arrecia la protesta de transportistas habaneros en contra de las medidas que entrarán en vigor el próximo viernes, que restringe aún más el cuentapropismo y a los transportistas independientes en La Habana. Hay miles de transportistas que están entregando sus licencias y no están yendo a trabajar. Sumado a esto, y es por donde queremos empezar, hay un grupo prominente de artistas independientes que se niegan a aceptar la imposición de las instituciones culturales cubanas del decreto ley 349 que restringe la contratación libre de estos artistas. Ayer lunes anunciaron que de cara al decreto que empieza el viernes iban a realizar una sentada en instituciones culturales en todas las capitales, si se puede, del país, pero principalmente en La Habana. Te pregunto legalmente, ¿es una sentada como protesta, como método de protesta contra este artículo, un artículo que viole la Constitución, que se le pueda catalogar de desorden público sin haber violencia?
Bueno, mira, déjame, me voy a ir un poquito más atrás y donde te dejó el colega mexicano que te dijo que López Obrador era, digamos que, obra de Peña Nieto. Nosotros tenemos que decir que el castrismo es sencillamente obra o fruto de la dictadura de Fulgencio Batista, o sea que son ahijados. Bien, entonces como tú bien dices, la pregunta que tú me haces de que si habría un delito ahí, mira, estas personas que están hoy apoltronados, y voy a repetir la palabra, apoltronados en la jurisprudencia cubana, que hoy son generales del Ministerio del Interior, jefes de direcciones, fiscales, generales, adscritos al Ministerio, o sea, adscritos al Tribunal Supremo, otros. Estudiamos, digamos que, una asignatura que se llama procesal penal, y en nuestra mesa tuvimos un libro, el libro de texto era el libro del doctor Grillo Longoria, que te voy a citar dos palabras o tres. Dice, es imprescindible que no incurran en el error de confundir la objetividad jurídica del delito con la objetividad ideológica o finalidad perseguida por el agente comisor. Lo voy a repetir. A la hora de calificar un delito, el fiscal, el tribunal, el instructor, es imprescindible que no incurra en el error de confundir la objetividad jurídica del delito con la objetividad ideológica o finalidad perseguida por el agente comisor. Bien, estos muchachos que venimos oyendo hace muchos días por aquí, por Radio Martí, ellos mismos dijeron que iban a hacer la sentada esta y la convocaron a nivel nacional. No pueden ser, digamos, que acusados por un delito de desorden público, como presumiblemente, posiblemente algunos...
Bueno, sin embargo, hay cuatro de ellos presos y uno en huelga de hambre.
Ajá. presumiblemente van a ser acusados por un delito de desorden público, quizás otros sean acusados por atentado, quizás otros sean acusados por desobediencia, no sé. Pero, ¿por qué el régimen le tiene miedo a su propio código penal? ¿Por qué el régimen no acusa a estas personas por el delito que realmente ellos han cometido?
¿Cuál es ese delito? ¿Cuál es ese delito?
Ajá. Ese delito es un delito de sedición. Y entonces dice artículo 100 del Código Penal, sedición. Los que tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden social o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el gobierno. Estamos hablando de un decreto. Y entonces dicen, inciso B, incurren con privación de libertad de 10 a 20 años si el delito se comete sin recurrir a las armas ni a la violencia. Y es lo que ha sucedido aquí. No hay armas, no hay violencia. Pero el fin ideológico de estos muchachos, ¿cuál fue? El fin ideológico de estos muchachos ha sido en todo momento impedir que sea aprobado, que sea, que vaya a disponerse un decreto que ellos consideran injusto. De hecho, ellos hicieron una petición, no sé, a un órgano de justicia, no sé si fue a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No, y al propio Ministerio de Cultura.
Ajá, y entonces, ¿de qué estamos hablando, señores?
Alberto, me gustaría una precisión tuya en este sentido. El hecho de que ellos mismos hicieron una petición y no tuvieron respuesta, no le brinda también argumentos para ellos en su defensa. Ellos transitaron por el camino normal, hicieron la petición, no recibieron respuesta y ahora lo único que han hecho es convocar a sentarse en instituciones.
Ajá, que según el Código Penal cubano es un delito de sedición. Y entonces sencillamente porque los están criminalizando. ¿Y por qué sencillamente no los acusan de sedición? Porque sencillamente ante el mundo quedarían desnudos y su carácter, digamos, segregacionista, totalitario, estalinista, fascista, todo lo que son, quedarían al descubierto. Por eso ahora estarán, supongo yo, inventando delitos para acusar a estos muchachos, lo cual es otro delito, que sería un delito de denuncia o acusación falsa, ¿no?
Ahora, Alberto, aquí esto tiene otros ángulos, porque el castrismo lleva 60 años y son otros tiempos. Varios de estos artistas que hoy están presos son destacadas figuras que tienen un reconocimiento internacional de museos importantísimos e instituciones culturales. Ha habido el arresto de Tania Bruguera, que la han soltado y no sabemos qué está ocurriendo ahora nuevamente con ella, que es una prestigiosísima artista internacional como Luis Manuel Otero Alcántara. Sumado a esto, para complicar el tema, hay un grupo de intelectuales cubanos cercanos al oficialismo que están contornando la idea de apoyar el decreto, la petición de estos artistas en contra del decreto Ley 349. ¿Cuán abarcador puede ser este tema, Alberto Méndez Castelló?
Tú me estás diciendo de que esos artistas oficialistas lo que quieren es...
Hay varios artistas oficialistas que han expresado su apoyo a derogar el decreto. Lo han expresado de una manera u otra. Entre ellos está la hija de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, y varios
Luis Alberto.
Luis Alberto Rodríguez, el actor. Hay varios artistas reconocidos que no están censurados en Cuba. Luis Alberto García.
Sencillamente ellos pueden conceptuar esa idea jurídicamente, que hagan una petición formal al Ministerio de Cultura, al propio presidente del Consejo de Estado, a la Fiscalía, a cualquier autoridad suprema mediante el artículo 63 de la Constitución que le da ese derecho.
Entonces, Alberto, para precisar esto en el tiempo que queda, que me parece una idea interesante y a lo mejor, y están escuchando gente que escucha este programa, algunos de los que están en la campaña contra el decreto, tú dices que sería bueno en esta circunstancia en que están estos muchachos presos, que estos artistas oficialistas firmaran un documento, una petición, de que se derogue el decreto. Esto los ayudaría a ellos ante cualquier, digamos, proceso penal que puedan enfrentar.
Seguramente. Y deberían hacerlo ahora mismo, en este mismo minuto. convocarse ellos mismos, hacer el escrito, hacerlo uno por uno si quieren, o hacerlo en el grupo según ellos entiendan conveniente, pero ellos tienen derecho a dirigir quejas y peticiones, es un derecho constitucional.
Entonces, evidentemente lo que acaba de subir aquí es una idea práctica y concreta inmediata que se pudiera o que se debiera implementar en este mismo momento, Tomás.
Sí, claro, porque Alberto, hay una realidad, quizás para ponerte, matizarte esto en contexto. Hay un grupo de personas en Cuba de la intelectualidad, incluso tú sabes perfectamente, Alberto, que recientemente la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba pues protestó porque no fueron incluidos en los debates de la reforma constitucional. Dentro de la intelectualidad hay inconformidad con ciertas medidas. Yo creo que esto explica bien lo que tú estás diciendo.
Señores, pero sencillamente la intelectualidad no puede quedarse callada, porque sencillamente la mente de una nación, la voz de una nación, la imagen de una nación son sus intelectuales, por lo menos lo primero son sus intelectuales, y cuando sus intelectuales se callan, entran en convivencia con la dictadura.
Bueno, las gracias en Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Yo creo que Méndez Castelló ha puesto sobre la palestra aquí una idea que me parece que es genial. El derecho que te da la propia Constitución cubana de que cualquier cubano legalmente en el territorio nacional, independientemente de su posición política, tiene el derecho a reclamar que no está de acuerdo con ese decreto.
No, y ha puesto una tarea inmediata ahora mismo a realizar de solidaridad práctica las personas que también
recogida de firmas
de artistas oficialistas que vayan a verlo y los emplacen. Hay personas, artistas cubanos que están presos por oponerse a este decreto. Tú te opones a él, firma esta petición que deroguen el decreto y que liberen a los artistas. Yo creo que es una tarea inmediata dentro de Cuba tocarle las puertas a esa gente, no poner peticiones en el internet para que el que quiera se sume. Eso puede ser algo anexo, pero ir a ver a la gente.
Bueno, ahí está la propuesta por un abogado cubano y dentro de los marcos de la legalidad socialista.
Más importante todavía.
Pues las gracias como siempre. Ese es el empeño de este espacio. A mi colega Omar López Montenegro, hemos tenido el placer de compartir con ustedes. Los esperamos mañana de regreso, como siempre, mañana miércoles, un programa especial, el día de la misa oficial en la Catedral, Omar, de las honras fúnebres que se le realiza al presidente número 41, George Bush, en Washington.
Un gran estadista, un hombre que supo estar a la altura de su tiempo.
Gracias a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Carlos de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Concluye el mismo. Los invitamos a sintonizar Tras las Noticias con la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.